cordial y renovado para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 8 minutos de las 10 de la mañana. Saludos cordiales en nombre de todo el equipo de Radio Sintonía y en este caso también en particular del equipo de análisis. Saludos cordiales también a través de Fuerteventura Televisión, donde emitimos este espacio también, además de Radio Sintonía. Último análisis de esta temporada. Y ya la próxima semana, vacaciones, y volveremos en el mes de septiembre para seguir compartiendo con todos ustedes. Lo hacemos hoy con Nereida Calero. Ella hasta ahora, durante dos legislaturas, si no recuerdo mal, diputada en el Parlamento de Canarias. En esta ocasión concurría en las listas del Cabildo Insular de Fuerteventura y con el equipo de Lola García, vicepresidenta cuarta del Cabildo Insular de Fuerteventura, consejera de las áreas de presidencia, ordenación del territorio y también con la responsabilidad sobre la Fincomisión. Nereida Calero, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Ajá. Bueno, una etapa nueva, distinta, diferente, ¿no?
Etapa nueva, distinta, diferente de gestión en vez de legislación y normativa. Y bueno, en algunos aspectos es más gratificante porque por lo menos tienes músculo para no pedir, sino hacer. Porque antes te cansas de gritar en ese parlamento a veces para que los que gestionan sí te hagan caso. Pero luego te encuentras, claro, la dificultad de la gestión es la dificultad de la gestión y ves que sí, las cosas a veces no son tan fáciles y que... Pero bueno, en eso estamos.
Bueno, gestión tampoco le falta experiencia porque ya fue, estaba recordando yo ahora, fue concejala en el ayuntamiento de La Oliva, ¿no?
Sí, 5 años ahí en La Oliva, una legislatura y un año de otra en la que nos presentaron la moción de censura aquella tan sonada, pero sí, ahí sí que entraba novata a la política. Bueno, de hecho votaba por primera vez. Y sí, fue una experiencia dura la de La Oliva, porque encima entramos de aquella manera, si recuerdas, todo el personal era eventual, todo tipo de personal, creo que habían, no sé si 3 o 4 funcionarios. Todo lo demás se fue a la calle, eran contratados de esa manera y, claro, la inexperiencia, todos entrábamos menos Claudina, que sí que tenía experiencia en los cargos públicos y políticos. El resto sí éramos novatos, pero bueno, con ganas, si tiramos para adelante en un ayuntamiento como La Oliva, yo creo que el Cabildo, que hay mucho más músculo, yo creo que podemos hacer un buen trabajo. Tenemos buen equipo, yo creo que tenemos buen equipo.
Muy bien, pues nos acompaña como cada lunes en cada análisis, pues Tero Brito, de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Eleuterio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido los calores de este fin de semana, esta semana?
Yo me recogí bien, bueno, algún paseíto y mucho tenis, ¿mucho? Algo de tour y mucho tenis que me tuvo al carajo ayer casi 5 horas.
Ah, bueno.
5 horas.
No te vi yo con raqueta en mano.
A mí no, pero... Pero bueno, a veces parecía que era yo el que tenía la raqueta. Y yo, eso que yo nunca he sido de tenis, pero a veces hacía el gesto yo.
Pero bueno, toda una gesta, la de Alcaraz, ¿no?
Y sí, hombre, 20 años, su primer Wimbledon, frente a Djokovic, number one también es, ¿no? Número uno también es Djokovic, él es el 2. Alcaraz sigue siendo el 1, pero bueno, es un monstruo del tenis también, ¿no? No hay quien... Será más simpático, menos simpático, pero el tenis que tiene no hay quien se lo discuta, ¿no? Y luego bueno, me di una vuelta ayer a última hora con mis nietos por ahí, por el paseo marítimo, y yo les recomiendo al responsable del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, no sé ahora mismo quién es lo de menos, que se echen un vistazo por ahí, que miren el estado en el que están los hornos, que son bienes de interés cultural y están en un abandono.
¿Los de los pozos, te refieres?
Los de los pozos, yo para el charco no fui, yo fui por los de los pozos. No sé cómo andarán los del charco, me parece que están un poco más cuidados. No sé si, porque hace tiempo que no voy por el charco, pero estos aquí necesitan un poquito más de cariño. Son bienes de interés cultural y son es nuestro patrimonio, las señas de identidad de la industria de la cal, que tanta hambre, porque se puede decir que tanta hambre mató en Fuerteventura y tantos puestos de trabajo generó, aunque fuera un trabajo tremendo, ¿no? Era, porque trabajar en la Piedra Cal era tremendo, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia de Puerto Cabras, de Puerto Rosario, de Fuerteventura en general, ¿no?
Muy bien, sí, sí, las vacaciones para la administración no deben existir.
No.
¿Eh? Y por tanto, y más en esta fecha que tanta gente nos visita, además de los propios vecinos, pues bien merecen el respeto de cuidar lo que tenemos, y más si es catalogado, ¿no? Bien, pues, José, buenos días. José.
Muy buenos días, Santiago.
¿Cómo estamos?
Muy bien. La misma línea que Tero, viendo Denis, apretando los dientes. La verdad es que ayer, incluso pues sorprendido con la caballerosidad que dio COVID, terminó el partido. El hombre parece siempre es más bronco, pero ayer estuvo bastante bien.
Hombre, después de romper una raqueta.
La raqueta fue porque cogió nervio. Cogió algo de nervio. Pero en general, tranquilo el fin de semana familiar y, en fin, bien. Empezando el verano en Fuerteventura, el Día del Carmen. Felicitar a Cármenes y Carmelo porque ayer no tuvo oportunidad. A los que no tuvo oportunidad. Mi madre sí, que se llama Carmen. Y bien, en general, pues viéndolas venir y esperando que acabe esta campaña que es verdad que ha sido bastante sosa, por lo menos en la isla, y nos tiene a todos desquiciados en cuanto a los medios de comunicación generalistas, ¿no? Que no se hablan de, sino de lo negativo de unos y otros, ¿no? Sí, es una campaña otra vez crispada y tensa, y a ver si termina y bien, hay nuevo gobierno y vemos qué pasa.
Muy bien, pues hoy hay consejo de gobierno a las 11 de la mañana y se espera que en ese consejo de gobierno, donde ya estarán, además del presidente, será Santa Cruz Tenerife, además del presidente Fernando Clavijo, estará ya con su nuevo gobierno que es tomado posesión, y además se encontrarán juntos hoy precisamente porque la toma de posesión tuvo que ser por videoconferencia al encontrarse en el incendio en La Palma. Y bueno, pues hoy además se espera que siga alumbrando el resto de gobierno y hasta completarle, ¿no? Hasta hoy, a hoy se remitía en el Parlamento, en el debate de investidura se remitía para dar a conocer aspectos más pormenorizados de su programa. Por tanto, bueno, pues ya hoy debe salir mucho más conocimiento de cuáles son los objetivos principales que se aparca tener un gobierno en Canarias, que arranca con otro incendio, como pasaba también en la pasada legislatura. La pasada legislatura fue Gran Canaria, este arranca en La Palma, y bueno, pues ahí está la situación, que parece que es gravísima, pero no tan grave como se pintaba en un principio, ¿no? Y las cifras que están dando en televisión, pues en los medios nacionales, pues no se corresponden con la realidad de los datos que están habiendo. Ya no hay 4.000 personas fuera de su casa, ya está la mitad. Sigue siendo un auténtico drama, pero está la mitad fuera. De la mitad que está fuera de sus casas, no significa que hayan perdido sus casas, sino que, bueno, pues anoche pudieron volver hasta las 10:15, 10:30 a visitar y a recoger cosas, si así lo estimaban. Y bueno, pues ya sabremos los datos a lo largo de hoy, tendremos más datos más precisos de cómo está la situación. Un área que se ha discutido mucho sobre ella a nivel de toda la isla, a lo largo de toda la campaña, a lo largo de toda la legislatura pasada, y que todos dicen que es el objetivo principal para esta nueva legislatura que acaba de arrancar. Me refiero a lo que es ordenación del territorio. Complejo en el Cabildo, pues no sé cuánto van. Desde el pacto tripartito data, en este caso en los 90, ¿no? Lo que es el documento vigente en este momento, de ahí salen ya y se llegó hasta aprobar para hacer una subsanaciones el último por Ornella Yacón, separaba, luego pasaba a manos de Blas Acosta y ahí quedaba, pasó a manos de Sergio Oret en esta legislatura y ahí quedó. Sí, se encargaron a Esplan muchísimos temas, pero el documento ahí está, no sabemos nada de él todavía. Y bueno, pues en este caso le corresponde a Nereida Calero la responsabilidad de sacar adelante eso, el plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura, el PIOF, más todo lo añadido, todo lo que va aparejado, como son planes directores, planes territoriales, que se cargaron 14, si no me equivoco, a Esplan. Esplan ha hecho, yo creo que el balance de Esplan en esta legislatura es altísimo, con Fuerteventura tiene que estar entre los primeros del ranking, porque todo el que tenía una duda decía, le creamos un estudio de plan, y bueno, pues ahí iban ellos, y no estaba precisamente de rebaja. Pero
así está todo, sin POR y sin PRUC, sin planos rectores de uso y gestión, sin plan de ordenación de los recursos naturales, y así está Fuerteventura, ¿no? ¿Y qué papeleta tiene la consejera?
Nerea Calero, ¿cómo se asume?
Si a ella le va bien, a nosotros también nos iría bien, ¿no?
¿Cómo se asume esta que es la papa caliente, digamos, la madre de todas las comiendas en toda la administración de la isla de Fuerteventura?
Bueno, a mí cuando me proponen el área, que ya estaba un poco, yo creo que tenía claro la presidenta para lo que me iban a comentar. Lo asumes con ilusión. Tú, sí, de todos esos programas, esas dos legislaturas que recuerdas del Parlamento, desde hablar de la ley del suelo en un inicio, no es porque yo sea especialista en urbanismo, pero sí que, bueno, además me tocaron el Parlamento las comisiones más relacionadas con el territorio. Y aparte de que es un mundo apasionante, sí que sí tienes un pizco sensibilidad con la isla y ves eso, este desorden que aquí parece, o da la impresión de que todo el mundo, cuando no puede hacer algo en otro lado, viene aquí porque en Fuerteventura puede hacer de todo y le va bien, porque tenemos menos músculo en las administraciones y eso es real y es así. Estamos menos organizados, tenemos menos músculos y hemos hecho menos los deberes todos juntos. A lo mejor porque no era nuestra prioridad y todo iba bien y no, nadie se fijaba en Fuerteventura para mucha cosa, ¿no? Pero claro, ahora que todos tienen puestos los ojos en Fuerteventura porque ven una cierta rentabilidad lícita económica o temas de desarrollo que también los necesitamos, por supuesto. Pero claro, cuando tú no tienes el suelo ordenado, eso es un auténtico disparate. Y bueno, como te decía, lo afrontas con ilusión, pero sí es cierto que cuando llegas, yo por lo menos con lo que me he encontrado es con gente muy profesional. Tengo que decir que, por ejemplo, la jefa de ordenación del territorio y su equipo pues son buenísimos, pero tienen poco músculo. Se necesita más personal, sin duda, si creemos en que el territorio es la prioridad. Siempre se hablaba, ¿no?, en la campaña, el agua y el territorio. Y en el agua el compañero está pasando igual, tiene mucho personal de baja y es un auténtico disparate. Entonces, por supuesto, yo creo que el agua es lo prioritario. Incluso me lo pondría por delante del territorio, fíjate. Pero sí que tenemos que tener claro que, sin quitar que todo es importante, porque dime tú si el transporte no es importante, porque la gente puede ir a trabajar el día a día, etcétera. El territorio, si no se ordena, eso no tiene vuelta atrás y si no, llegamos tarde. Ese es el resumen.
Bien, pues, Terorito.
De todas maneras, con una cuestión sí arrancan bien, por lo menos van a considerar o a reconsiderar, y ya la residencia de mayores del sur pues ya la fijan definitivamente en el Aceitún, ¿no? Ya se acaba, bueno, el tema del palmeral, que estaban ahí, que si Aceitún, que si palmeral, que si...
Sí, de las primeras cosas que hice, bueno, sin tomar todavía posesión como consejera, sabrán que por ahí se había publicado justo coincidiendo. Tengo que decir que, anecdóticamente, no sé si recuerdan a Paquita Luengo también, cuando se fue en tiempo de descuento con el tendido eléctrico, pues ahora nos hicieron más o menos lo mismo, tengo que decir. Desde el gobierno se publicaron dos documentos muy importantes para la isla. Uno es el PTCAN, el Plan de Transición Energética de Canarias, publicado el 12 de mayo, cuando se convocaron las elecciones, y otro, el Decreto de Uso del Suelo Agrario, que yo no lo he visto todavía, pero está en el servicio analizándose, que suponía para Fuerteventura y Lanzarote también pues un varapalo en cuanto a cerramientos y a cosas de mucha importancia para el tema agrícola. Como le digo, me llamaba la gente, me llamaban ecologistas, tal, ¿tú te has visto esto? Pues llama, pues paraliza, que no soy, ni siquiera soy consejera, pero ¿cómo voy yo a llamar al cabildo, a dar instrucciones al personal? Bueno, nada más llega, lo primero que hicimos fue pedir, dirigirnos al gobierno para pedir un aumento de plazos, que en el PTCAN todavía estábamos a tiempo de pedir ese aumento del plazo de alegaciones para poder analizar el documento, o que se paralizara. Y en el caso del suelo agrario, pues fíjate, se publicó en las fechas que le estoy diciendo, tomamos posesión el 26, el plazo había caducado el 16, ni siquiera tuvimos la oportunidad de tomar posesión ni de hacer nada. Entonces le enviamos un escrito diciendo que se paralice el documento para poder analizarlo. Tengo que decir que me ha llamado el director general de Agricultura para decir que cuenta con Fuerteventura y que lo que le hagamos llegar lo va a reconsiderar, pero claro, es el director general, que no sé si se queda o será saliente. Entonces, ahora estamos esperando que se conforme el nuevo gobierno, pues para sentarnos con los que sí van a estar, que si es este señor, pues... Y tengo que decir que total predisposición mostró, me llamó personalmente. Y con respecto al PTK, nos han dado un nuevo plazo, también nos han respondido a la solicitud de ampliación del plazo de alegaciones y nos dan hasta el 18 de agosto, 23 días más. Con lo cual también estamos en el servicio analizando ese documento, porque si estamos intentando hacer ordenación y nos salen con otra cosa, nosotros entendemos de todas maneras a priori que zonifica y eso sí que no lo vamos a permitir.
Este campo, para que la gente lo entienda, es... El plan que tiene que haber para...
El plan para ordenar toda la energía de Canarias con previsiones a futuro, pero aparecen unos planos de zonificación y nosotros... Bueno, grosso modo aparece eso, aparecen muchas otras cosas también. Pero sobre todo, esos planos de zonificación, que ellos, como siempre dicen, con los molinos también en el mar y todo, que no va a incidir, sí va a incidir. Y entendemos que la ley, lo que mandata la ley de transición ecológica, que de ahí viene todo esto, lo aprobada esta legislatura en el Parlamento, lo que mandata es a fijar criterios, no a zonificar. Entonces, esa va a ser nuestra principal alegación, pero hay muchísima gente presentando las alegaciones. Ya nos hemos reunido incluso también con los ayuntamientos y tal, para que presenten ellos también sus alegaciones, que nos las hagan llegar, para ir un poco... Y están sobre todo La Oliva, sé que está con ellos, Puerto del Rosario también, Tuineje también está con ellos, Pájara, o sea que los ayuntamientos también están haciendo sus deberes y les hemos mandado incluso ese documento para que ellos también pidan más plazo. Todos a una, pero porque se van los plazos. Esto es como un agobio y tengo que decir que una consejería que todos los días, yo antes cuando estaba ahí, otros firmaban otras cosas con los parques eólicos, sobre todo, y fotovoltaicos, desordenados, tengo que decir. A los que estaban ahí siempre decía, pero ¿cómo firmaste esto y tal? Y ahora entiendo, nos llegan todos los días ni sé cuántos, intentando buscar para paralizar, no para prohibir, sino para ordenarlos Claro, ahora ya no vienen por el 6bis, que para que la gente nos entienda es lo que te permite saltarte el planeamiento, sino ya están viniendo por procedimiento ordinario en suelo rústico, pero claro, suelo rústico para aquí, para allí, lejos de los centros de consumo. Un disparate. Lo que te quiero decir es que el día a día te absorbe, por las manos de este equipo tan reducido, entiendo que es reducido, que tiene el cabildo y que necesita más músculo, pasa hasta los permisos de un rally. Tienen que frenar con lo que están haciendo para ponerse en otra cosa, un auténtico disparate, pero en eso estamos, sí.
Bien, eso es solamente uno de tantos planes territoriales que tienen que ponerse al día en Canarias, ¿no? O sea, vence el plazo, se ha prorrogado, ¿no?
Se ha prorrogado, nos dan hasta para presentar alegaciones.
Para presentar alegaciones.
Hasta agosto, sí.
Hasta el mes de agosto, sí. No, lo digo porque se convocaba una reunión urgente de una organización empresarial turística en la zona sur de la isla Fuerteventura, como que nadie estaba, y que yo sepa que Abilía estaba trabajando precisamente en esa ampliación de plazo, pero aparte de eso ya estaba trabajando.
Sí, nos convocaron a todos allí. Sí. También tengo que decir que hay muchísimo, el sector empresarial de Fuerteventura también está en la misma línea, en sintonía, y ellos también van a presentar la alegación.
Muy bien, pues en este caso, pero claro, eso es uno de tantos planes, pero hay además... lo que es el meollo principal, que es el plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura. Y en un momento como el que estamos, en el que estamos pasando por tantos problemas, bueno, pues lo que más se necesita es ordenar y saber cómo tenemos ordenado el municipio, la isla primero, ¿no? Y en este caso, nada más que se puede hacer a través de ese plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura. ¿Cuál es el estado real en que se encuentra? Porque yo sepa, el documento data... Juan Nicolás Cabrera Saavedra tenía... Juan Nicolás fue quien lo llevó por última vez, lo había dejado sobre la mesa por unas elecciones para que no se vinculara o se marcara por las elecciones, lo había dejado Eugenio Cabrera Montelongo. Luego viene el pacto tripartito, lo aprueba el pacto tripartito siendo Juan Nicolás Cabrera Saavedra responsable del área. De ahí es el que tenemos y salta, las últimas veces responsables fueron... Bueno, pues Ornella Chacón, que consigue llevarlo al gobierno de Canarias, que se apruebe pendiente de una serie de... Lo devuelve pendiente de una serie de temas a solventar. Lo coge... Para eso está un partido de fútbol. Lo coge Blas Acosta, se paraliza el documento, pasa a esta pasada legislatura en este caso, bueno, esta pasada legislatura, lo coge Sergio Lloret, y bueno, pues ahí se encargaron muchas cosas, como dije antes, del plan, pero del documento, que se decía inclusive de llevarlo antes de acabar la legislatura, lo cierto es que seguimos desconociendo en qué situación se encuentra. ¿Cómo está?
Y disculpa que yo me pongo, no le respondí a lo de la residencia de Gran Tarajal, que me había dicho Otero.
Sí, bueno, pero han definido el terreno.
La siguiente cosa que le hemos dado prioridad en el servicio, que era el primer pleno ordinario, es precisamente el desistimiento de la declaración de interés insular. Sabes que se iba a llevar de declarado de interés insular, ahí estaban, porque se decía que si el aceitún, que si el palmeral, que si tal cual. Se inicia un interés insular, y lo que vamos a llevar a pleno es el desistimiento de ese procedimiento, porque todos los informes han concluido, son negativos, tanto de la Dirección General de Gobierno de Canarias como los de Asuntos Sociales y demás, diciendo que no se justifica ni la situación sobrevenida ni la urgente necesidad. Entonces, lo que vamos a declarar concluso el procedimiento por esos aspectos, y porque es viable, concluyen que es viable en el aceitún, que es propiedad del Cabildo Insular de Fuerteventura, con lo cual, dando carpetazo a este procedimiento, pues ya se puede tirar por el procedimiento normal, y en 2024 ya puede estar adjudicada la obra, ya pasando ya a manos del compañero Blas, de encargo de proyectos y demás, y luego para la gestión del compañero Víctor Alonso. El PIOF del 2021, me decían a mí que de los tiempos de Fonfín, yo no sé calcular esas cosas, pero el que hay vigente es de ese tiempo. Evidentemente surge mucha normativa, surge lo más gordo, que es la ley del suelo, no está adaptado. Ornella Chacón hizo un gran trabajo, según todo el mundo me comenta, elaborando un primer documento que sea aprobación inicial. La memoria ambiental de ese documento es del 2014, el plan del 2015. Entonces, la ley del suelo, en definitiva, cuando la aprobamos también, esa nos toca ya en el Parlamento, en 2015, lo que te decía era que... En 2017, pero lo que te decía es que tenías un periodo para el planeamiento que estuviera iniciado, para adaptarte, pero tenías un periodo de tiempo. Pues ahora hay mucha gente que dice que sí, Ornella lo cogió, después lo cogió Blas, todo el histórico que has hecho. Pero hay informes que también determinan o dudan de si esa memoria ambiental estaba ya caducada. Se le habían pasado los plazos que establecía la ley del suelo para adaptarse. Entonces se tiró para adelante con ese documento del 2018, en el año 2018, en el 2019 se le encarga también a un equipo redactor ese documento inicial, pero hay dudas de que esa memoria ambiental no estuviese o no estuviese ya caducada. Definitiva, entienden que el plan ha muerto en mayo del 2023, que está totalmente muerto, y que se supone que es el plan que está encargado a GESPLAN.
¿Cómo será la cosa que no nos enteramos ni en el entierro?
Sí, claro, por eso te digo, aquí hay un listado de fechas 2018, 2019, 2015 y tal, pero al final el resumen es ese. Hay gente que entiende que han habido modificaciones sustanciales en ese encargo que se hizo ese equipo de redactor para adaptarlo, que luego se entrega en 2019. Hay gente que entiende que se hicieron modificaciones sustanciales. Si se hacen modificaciones sustanciales, entonces ya eso no es una adaptación. O sea, en 2021 se le encarga, supongo sería Sergio Lloret, a GESPLAN. Sí, fue Sergio Lloret, claro que fue Sergio Lloret. Se le encargó a GESPLAN. GESPLAN lo saca a adjudicación a otro equipo redactor, lo subcontrata. En mayo del 2021 salía publicado. Y por eso nos sentamos también, lo primero que hicimos fue sentarnos con ellos para esclarecer los 14 documentos que hay encargados, decidir a cuáles les dábamos prioridad y a cuáles no les dábamos prioridad, y qué vamos a hacer con ese plan insular, porque lo que se estima es que, pasados los plazos, habría que empezar otra vez desde el avance y no serviría, porque hay quien dice, oye, coge lo de Ornella, lo que se inició de Ornella, y tira con eso para adelante y lo adaptas y ya está. No sirve, porque al vencer los plazos ya no sirve ese procedimiento inicial, que ya esa aprobación inicial, sino que habría que empezar otra vez desde el avance, desde cero, para entenderlo. Entonces ya no tiene sentido, habría que empezar de cero.
Muy bien, José.
y no te, perdona, y no te quiero contar lo que nos ha costado.
En dinero, pero el dinero, sí, sobre todo, el dinero y el dinero público, pero, ¿y en tiempo, Tero?
Sí, sí,
porque
tiempo y dinero,
si sale Nico en un coche y dan una vuelta, esto no ha hecho más que empezar, y muchas de las cosas que no han hecho más que empezar, eso ya va para adelante, y otras que ya tienen todos los documentos y las autorizaciones, pues también irán para adelante, y es tarde también.
Bien, José Lluvano.
Sí, lo cierto, consejera, es que, en fin, todo el mundo con sus cuestiones, la casa sin barrer, llevamos años intentando y hablando sobre todo este problema de la ordenación del territorio en la isla, que al final es un poco las claves en cuanto a crecimiento o decrecimiento. No es un modelo político el que estamos enfrentados, y la voluntad política es la que hace que este tipo de procesos vayan caminando. Yo me alegro de que Nereida Calero, ya verdad, lo digo, en fin, convencido, haya saltado de la parte de la creación legislativa a la parte ejecutiva del aspecto de la política, porque yo sí considero que tiene capacidad ejecutiva, y a mí el Parlamento, lo digo con todo el cariño, espero que no se enfade ningún parlamentario, es un sitio donde es mucho más complicado hacer políticas reales. Efectivamente se buscan alternativas, pero ya estés en el grupo de gobierno o en el grupo de la oposición, te debes a estructuras de partidos, y en fin, es en los cabildos, en los ayuntamientos o en las mismas consejerías del gobierno donde se hacen políticas reales, donde al final los ciudadanos notan que los políticos hacen cosas. En este caso, Nereida, y aún estando de acuerdo con muchas cosas, yo creo que en Fuerteventura, más que la gente, más que el capital se haya fijado porque no hay ordenación del territorio, para mí es al revés, el capital huye porque no hay ordenación del territorio. Aquí no hay en los últimos años grandes obras o grandes inversiones, ni sí, públicas, pero no privadas, ¿no? En ese sentido, la pregunta va, ¿qué voluntad política ves en el resto de grupos y en el tuyo de sacar adelante esta nueva norma? ¿Saldrá en esta legislatura? ¿Los mahoreros pueden estar tranquilos de que los ayuntamientos también están consensuando los planes de ordenación municipales, que también hacen tanta falta para la falta de vivienda de la isla? ¿Tendremos estructura relacionada con la legislación del suelo en la isla en esta legislatura?
Empiezo por el inicio, válgame la redundancia. Lo que decías del Parlamento, cierto es que, lo que decía al principio, es más gratificante que tú pienses en algo y puedas dar la orden y materializarlo que gritarle al otro para que lo haga, ¿vale? Pero el Parlamento tiene cosas, o sea, tiene tanta alcantarilla para solucionar problemas que se tienen que hacer desde ahí. Yo les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la regulación de los quads y tal, que yo, tú vives en Las Hares, ¿tú recuerdas cómo pasaban de 30 en 30, 40, 40 por el medio del pueblo?
Sí, pasando por otros sitios, pasan muchos. Podía
bueno,
mirarlo
pero
también.
¿Te acuerdas que
sí, locura,
era
locura,
como una locura, y llegaban hasta el Cotillo tal? Aunque se hiciera una ordenanza insular, que eso llegó después, la base de todo eso fue precisamente en la ley del suelo establecer una cláusula que permitiera y diera viabilidad. Estábamos en minoría. Yo recuerdo, estábamos en minoría. Por supuesto, me ayudaron a hacer la enmienda, porque lo que te decía, yo no soy urbanista, pero estaba como loca con eso. Nadie hacía nada. Aquí te decían que no podían hacer nada porque total. Si no hubiese alguien, no lo digo por mí solamente, ¿no? Era el sentir de la gente y del desastre y tal. Pero si, quizás si no hubiésemos estado determinadas personas en el Parlamento en ese momento, Josécho, eso no hubiese sido posible, porque fue esa enmienda en esa ley colocar que se posibilitara a los cabildos hacer esa regulación. Y de ahí surgió pues todo un trabajo después, en los tiempos de Marcial y demás, de que se hiciera esa ordenanza insular, que ahora se cumplirá o no se cumplirá, o habrá que modificarla o mejorarla. Pero me refiero que sí, que en el Parlamento hay cosas importantísimas en las que unos no pueden, como bien has dicho, porque te peleas con los tuyos, hay que decirlo también, para decidirme las cosas, pero en otras pasas por encima. Y entonces, es importantísimo para los parlamentarios, los 8 que hay en Fuerteventura que van a ver esta legislatura, que por favor abran ojos y siempre piensen en la legislación en clave majorera, porque es fundamental. En lo que me decías, yo creo que sí, que hay un sentir general en el equipo de gobierno de decir que el planeamiento es prioritario para esta legislatura. Pero yo
solo... Incluso a grupos de la oposición que han manifestado públicamente total apoyo, ¿no?
Todos en campaña.
Todos en campaña.
Bueno, sí, supongo. Espero y supongo que sí. Espero y supongo que sí. Porque yo creo que las guerras políticas tienen que estar para otra cosa. Yo también he dicho que el planeamiento tiene que ser una cosa absolutamente de todos, sociedad y partidos, porque de nada nos sirve hacer un documento, porque tengo mayoría y hago este documento porque me salen las narices. Si mañana... Ya no quiero pensar ni mociones de censura que pueden ser dentro de un mes. pon que sean 4 años, que luego llegue el otro y lo vuelva a modificar. Eso no sirve absolutamente para nada, sino para gasto de tiempo y dinero. Entonces, tenemos que tener claro que todos vamos a perder algo, que todos vamos a tener que levantar la mano para cosas que no nos gustan, como pasó con la ley del suelo, igual. Todos vamos a tener que renunciar a cosas y pasar por cosas que no nos gustan, pero tiene que ser una cosa de todos. Y todo el mundo me decía, si inicias un documento desde el inicio, no te sale. Gente que sabe mucho de esto, ¿no? Decían, no te sale, en 4 años no te sale. Pero yo creo que es necesario, vamos a ver cómo lo hacemos, pero escuchar a todos desde... lo principal, escuchar hasta el agricultor, el ganadero, me refiero a la hora de ordenar y pintar el suelo. El agricultor, el ganadero, el pescador, los cazadores, yo qué sé, hasta la gente de la Field Commission, que hablábamos antes. ¿Qué espacios son estos? A lo mejor no están protegidos, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Tenemos, no sé, hay que escuchar a todo el mundo, intentar pensar en todo el mundo, porque lo suyo sería tener un proyecto de isla. Hacer un estudio de la isla, de qué queremos y a dónde queremos ir. Y en base a eso hacer la ordenación del suelo. Pero no hay tiempo para eso.
Claro, pero lo que pasa es que siempre tendemos a pensar las inversiones que se pierden porque no tenemos un plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura, aunque le busquen la vuelta luego, pues con declaraciones de interés general y cosas de esas, ¿no? Pero la realidad es que el plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura parece que como ya se ha convertido un poco en el pito sereno. Se justifica de muchas maneras, pero resulta que es la Biblia para la isla de Fuerteventura, efectivamente. O sea, para delimitar dónde va un nuevo supuesto hospital, tiene que pasar por el plan insular de ordenación. Para poder delimitar por dónde van las redes de conducción de agua o los nuevos lugares de producción para el agua, la depuración, todo ha de pasar por un plan de ordenación insular de la isla, por un PIOF, para delimitar nuevos centros escolares, para delimitar carreteras, para delimitar cualquier crecimiento poblacional, cualquier historia, todo de pasar por ahí. O sea, pero cada uno va buscando la interpretación que le interesa, y ha habido un momento en que, a sabiendas de que estaba trabajando en el Parlamento en alguna ley, pues mira, ahora vamos a esperar porque como va a venir una ley, después van a hacer corregirlo. Y yo creo que ha sido una absoluta negligencia e irresponsabilidad por parte de absolutamente todas las fuerzas políticas que han pasado por el Cabildo y Suelo de Fuerteventura y de los propios ayuntamientos, porque esto ya ha llegado a contaminar de tal manera que tampoco los ayuntamientos tienen documentos. Y cuando han hecho alguno, como el de Puerto Rosario, algún desaprensivo lo ha utilizado para lo que le ha dado la gana, marcar como le ha dado la gana, y poner la línea de lo bueno o lo malo en donde a él le interesaba, y otros pues sencillamente se han dejado arrastrar y han aprobado un documento que no sirve absolutamente para nada, porque hay que volver a trabajarlo y hacerlo de nuevo. Por tanto, yo creo que aquí la medida para saber, oiga, este grupo de gobierno, esta institución, funciona o no funciona, está, porque ahí la han dejado en esta legislatura, y porque todos han comprometido en campaña electoral en sacar el plan insular y los planes generales de los ayuntamientos de Puerto Rosario. Si hay cambios legales después, que se adapten, pero que haya un documento de este siglo ya toca, ¿eh? Uh-huh. El que tenemos del siglo pasado.
Yo creo que si las administraciones consiguen tener músculo, bueno, Pájara, por ejemplo, ya lo tiene ahora adelantado, ¿no? Si las administraciones conseguimos tener músculo técnico, puede ser un año bueno en planeamiento para Fuerteventura. Pues se puede conseguir.
Como no aprovechen el tiempo que queda, el año que viene, recorte de control del gasto y recorte de la contratación.
Claro, lo que te decía.
Eso ya viene seguro.
Si no,
las instituciones ahora mismo, lo que se quejaba la consejera, lo que necesita las instituciones, aunque parece y es impopular decirlo, pero las instituciones lo que están es faltas de personal, sobre todo de personal cualificado, Ahora, el Cabildo, pues, por lo que yo tengo, se va a quedar sin el secretario del Pleno, tiene otro. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, tiene dudas con la secretaría, quiere buscar un secretario, una secretaria, porque esos son los que van a marcar un poco también las pautas jurídicas, evidentemente, porque las pautas políticas es cosa de los políticos, ¿no? Y necesitan, pues, nutrirse de personal cualificado que...
Claro, por eso pasan estos encargos que habrán visto también en prensa, que ya en toda Canarias pues están los equipos redactores y tal sublevando y levantando por el exceso de encargos a Gesplan, porque claro, al final te quedas tú sin trabajo y está acabando con el sector de los autónomos y tal. Yeah. Pero claro, la ventaja de esto, de los encargos a Gesplan, pues es un órgano propio de en plazo de adjudicación, de pues te ayuda en ese sentido. Pero claro, luego te encuentras con esta tonga. El otro día, cuando nos sentábamos con G-Plan, marcar prioridades. Está claro que tienes que seguir con ellos para acelerar, porque en la casa no puedes, por lo que te decía, tienes poco y te dedicas a todo, desde fregar hasta barrer. Entonces, prioridad, ¿qué le hemos dicho? Los cuatro planes de uso y gestión de los espacios, de los parques naturales. Tenemos Betancurias, tenemos Lobos, tenemos Las Dunas, tenemos Andía. Avanzar con eso es una gran prioridad, porque como me decías al entrar, está disparatado. Eso también va a ser, yo lo sé, muy duro. Eso va a ser una batalla más dura, me atrevo a decirlo, que el propio plan insular, porque el uso que se ha venido haciendo de los parques, primero por tradición, pero la tradición se ha convertido en un auténtico disparate. Aquí sí que va a ser una batalla dura desde el... sí, muy impopular.
Sí, sí, está claro.
Porque está claro que la persona que tiene ahí su casa, que las hay desde hace muchísimo tiempo, llevando un uso y disfrute de ella de esa manera... Claro, luego llega otro y otro y otro, se suben a la moto, no se le ha puesto freno durante muchísimos años, todo el mundo ha mirado para otro lado, y ahora frenar eso, ni siquiera está frenado, pero ordenarlo va a ser, porque al final cuando aplicas la ley la aplicas para todo el mundo, va a ser muy impopular, lo que te decía antes, que todos vamos a tener que renunciar, pero se va a tener que hacer, porque un parque natural es un parque natural. Y sí, va a ser duro, pero es de nuestras prioridades.
Y núcleos que están creciendo ilegalmente, pero siguen creciendo, porque yo no sé si es que los ayuntamientos miran para otro lado, pero siguen creciendo, núcleos siguen creciendo.
Mirarán para otro lado, pero mira, un tema como el de Costas, la persecución tan clara que tiene al Oliva Beach y al Tres Islas, y yo digo que ¿por qué no se va también a controlar toda la obra nueva que se está haciendo, por ejemplo, en esos núcleos, o qué sé yo, en esos núcleos, que ya te encuentras carteles de alquiler vacacional? Sí. Es que es impresionante, o sea, eso es lo que no se puede permitir. La ley te dice que no se puede, o no sé, ni pernoctar en esos sitios, y resulta que tú ya estás comercializando una vivienda en un parque natural. Y Costas tiene denuncias, y era del ministerio, pero parece que su objetivo principal era el Oliva Beach y el Tres Islas, que es para lo que no se le pierde un día.
El viernes tras la toma, lo digo por las quejas del sector, de todo, el gabinete, de espacios profesionales y demás, que se quejan del exceso de contratación con G-Plan. El viernes tras la toma de posición del presidente Clavijo en el auditorio Fredo Grau, en una de sus salas, bueno, pues la sala de cámara tuvo oportunidad de ver, había bastante técnico, bueno, estaba abierta la veda para todo lo que eran decisiones generales, viceconsejería más, todavía mucho interés, algunos ya estaban ya nominados y otros le acompañaban, y surgió el tema de G-Plan, lógicamente. Al estar yo en medio, pues surgió en la isla Fuerteventura el exceso de contratación con G-Plan. Eso de que es medio propio, pues ha servido muy bien para justificar, pero la queja no es porque no haya trabajo, porque G-Plan no hace nada. G-Plan es la peor figura que existe en Canarias, que es el intermediario, se ha convertido en un técnico intermediario. Entonces, bueno, G-Plan le adjudica la elaboración de documentos, que a su vez ellos readjudican o subcontratan con otros despachos. Y bueno, pues que cuando eso se está haciendo, adjudicando no será de plan, ya sepas a quién se lo van a adjudicar el documento, a qué despacho en particular, como pasa en Fuerteventura, pues bueno, pues, o pasaba hasta las elecciones, bueno, pues en este caso es lo que llama y solivianta al resto de ingenieros, arquitectos y todos esos grupos de técnicos, porque a mí me estaban dando los datos de toda la isla, los datos que a través de G-Plan, los despachos de toda la isla, y hay despachos que concentran mucho trabajo de toda la isla de Fuerteventura, y eso no sé, ahora ya me estoy diciendo mayor, pero de joven se llamaba chanchullo, ahora creo que le llaman tráfico de influencias y todas esas
cosas.
Hay
algunos documentos de todas
maneras. Chanchullo se llamaba de pequeño.
De todas maneras, yo creo que hay algunos documentos que sí que ellos tienen equipo técnico para redactarlo. Sí que sé que el plan insular lo tenían subcontratado a una UTE, pero estaba subcontratado, lo sacaron la subcontrata esta en mayo, pero creo que hay algunos documentos que sí, en cualquier caso yo creo que se hace por lo que te decía, porque ¿sabes? No cuestiono que el presidente anterior encargara los 14 documentos, sí que es una putada para todos esos equipos, pero supongo que lo haría por eso, porque sacarlos a concurso uno por uno, no sé cuánto, en contratación, bueno, si hablamos también del... Todo el mundo necesita al final músculo, contratación, régimen jurídico también depende de mí, el equipo está en mínimo, claro, llegan los expedientes de contratación, llegan a régimen jurídico, ahí se apalancan, todo el mundo con prisas con sus expedientes. El tema, como decía Atero, se necesita dotar de personal técnico al CAVI.
Bueno, corren ahora, el próximo año parece que pintan.
Y además parece que se les va a uno de los juristas más importantes del Cabildo, ¿no? El secretario.
Y sobre todo
bajo mi punto de vista, y no es solo de Fuerteventura, bajo mi punto de vista, el secretario del Cabildo, aunque ejerciera ahora después de la ley de Cabildo, está solo las funciones del pleno, que para él se le quedaba absolutamente pequeño. Él me decía un día así, y no bromeaba del todo, que él a la semana, pues, organizar el pleno, sus departamentos, estudiarse los expedientes y tenerlo preparado con la capacidad de que tiene, que le llevaba media hora a la semana. Entonces estaba totalmente desaprovechado, pero era lo que te fijaba la ley. En cualquier caso, me alegro de la tarea que va a asumir, porque como si es lo que se prevé y es viceconsejero de turismo, este año sin duda va a ser el año de la legislación turística, y ahí es, aparte de la ley del turismo, el decreto de alquiler vacacional, que ya Isa Castilla se ha pasado la legislatura mirando para el aire sin hacer absolutamente nada, menos mal que se ha ido, y lo tengo que decir así, menos mal que se ha ido porque ha sido una mala consejera para el turismo en Canarias, 4 años mirando para el aire, y no me hablen de pandemia ni de nada, se ha negado absolutamente. Hay un decreto ahí totalmente descuartizado por las sentencias y no ha querido que lo hagan los ayuntamientos, y los ayuntamientos diciéndote que necesitan una base legal sólida para ellos luego hacer unas ordenanzas que no se las tiren abajo. Nada, bueno, pues Miguel sabe de eso, le apasiona el mundo turístico y sé que lo va a hacer bien y va a tener en la cabeza Fuerteventura. Ahora, para el Cabildo, una putada. Es una de las personas que más sabe de urbanismo y de turismo de Canarias. Lo que pasa es que como está en Fuerteventura, pues a lo mejor no le hemos dado el valor que se merece. Que gente que dice que se ha equivocado unas cosas o que tiene unas visiones distintas, habrá de todo. Para mí es un gran profesional, que repito, me alegro que esté allí porque también nos va a servir para acá, pero si para el Cabildo es una pérdida, sin duda. Una dificultad más con la que nos vamos a encontrar.
Una pieza clave en el equipo de la ya consejera Jessica de León, que la, rápidamente lo captaba.
Claro. Pero de todas maneras, consejera.
Igual que a nuestra compañera Edurne, que sí. Rodríguez, que también se iba de jefa de prensa.
Que digo yo, consejera, que para frenar un poco el deterioro de la Isla del Lobo, del Parque Natural de Jandía, los temas. Y no solo también de playa, de, yo qué sé, de Jacomar, del puertito, de los molinos, de Majanillo, para frenar cosas que se están haciendo ahí. Yo no sé si hace falta esos grandes documentos de planeamiento, porque la Isla de Lobos, supongo yo que tiene una capacidad de carga delimitada ya. Yo no, en su momento se habló de que no podía recibir sino X personas al día, y está recibiendo, vamos. Por lo que
el primer plan rector de uso y gestión de Lobos, que lo hicieron los biólogos de Atán, no Ascán, sino Atán, Tenerife, la central, que fue presentado en la sala Tindaya del Cabildo de Fuerteventura, la sala Juan Ismael, perdón, del Cabildo de Fuerteventura, la primera que hubo aquí en la Casa Palacio, en la calle San Roque, ahí se hablaba de 250 personas como carga diaria en la Isla de Lobos. Luego se ha elevado, creo que hasta 700. Pero bueno, los técnicos decían esa cantidad aquel documento. O sea que,
Santiago, hay descontrol. Entran barcos por todos lados, llevando gente, haciéndoles una paella, una vueltita en un sitio que no tiene, por no tener, prácticamente no tiene ni baños públicos. Y conocemos un montón de sitios por ahí, unos más cerca, otros más lejos, en los que si la capacidad de carga son 100 personas entran y se acabó. Lleguen los barcos que lleguen. Pero bien, no solamente eso, después en la por cualquier montaña aquí se hace una pista de tierra y suben quads y suben motocross y suben coches. Es que es un desastre. El tema del medio natural en Fuerteventura, los atentados permanentes que se cometen ahí, perjudicando a agricultores, perjudicando a ganaderos muchas veces, eso es un tema infernal.
Lo comparto 100% contigo, todos los temas.
Este es un tema infernal.
De moto,
que tienen una finquita con no es mi caso, porque no me estoy quejando yo por lo que a mí respecta, pero conozco quejas de gente que tiene una finquita con 4 higueras, con 20 parras, y le pasan al lado y le levantan una polvareda que da miedo, y al final los higos no son verdes, los higos son canelos de tanta tierra que recibe, y los racimos de uva igual. Y, sí, y no nadie es para eso. Yo,
se está yendo de las manos absolutamente.
Y la gente se me dio, no sé.
Bien.
Perdón.
No, decía que también me recuerdo estar pidiendo aquí que hubiera sargento de Seprona, que eso implicaría no tener la figura de sargento como tiene Lanzarote, sino que por ahí para abajo entonces te ponen más medios. Los agentes, los tal, los cual, que todo el mundo dice poco, ¿no? Los agentes son pocos, que policías locales, fíjate tú, por ejemplo, un municipio como La Oliva saca 6 plazas ahora, no sé si es lo que le permitirá la ley, pero 6 ridículas plazas. Me refiero a que lo que tú decías, hace falta normativa, pero hace falta saber quién las cumple. Pero la falta de sensibilidad y de concienciación es brutal. Brutal. Y lo que tú dices, que todos los días te ves un trato no sé dónde, una moto por no sé qué, yo en mi casa que también hago ni sé cuánto, o saco arena o piedra. Sí, todo el mundo haciendo lo que le da la gana por donde le da la gana. Disciplina. El secretario me lo decía el primer día que se sentó conmigo. Dice, aunque creas que tu papel es la ordenación, hay una gran parte de gestión y de disciplina, y es la que nunca se ha ejercido. A lo mejor habría que pensar en crear algo que sí que funcione, porque los agentes irán corriendo también, los pobres, apagando fuegos por donde los llaman.
Sí,
y no dan para el disparate que hay.
Con la extensión que tiene Fuerteventura.
Con la extensión que tiene Fuerteventura no dan.
Desde el Seprona que hay, los cuatro.
No dan para el disparate que hay. Sí.
Pues imagino que no llegarán a dos lados, ¿no?
Sí, la vez cogí un
vulgado.
Un vulgado para enseñárselo a un grupo de periodistas.
Le metieron preso.
Y apareció un coche de medio ambiente al lado y era la Punta Sandía.
Imagínate. Porque da la casualidad.
Pasado el faro.
Da la casualidad que estaban por ahí.
Sí, ¿no? Sí. No sé, que yo creo que estaba atrás hacía rato.
Te estaban investigando.
Sí.
Sí, totalmente de acuerdo con la consejera Contero. Efectivamente, la falta de efectivos en la administración pública, en algunos aspectos, en otros parece que están bastante sobredimensionados, es uno de la problemática que hay insular. Es también, Nereida Calero, la responsabilidad sobre una de las industrias incipientes en Fuerteventura, que es el tema audiovisual, la Filcomisión. Ha habido muchos problemas, sobre todo en la última parte del presidente Llorens. Me viene a la cabeza una gran serie que venía a la isla, que era El Señor de los Anillos, a rodar en la zona sur de la isla, y se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas la productora Surfing para Tenerife, ¿no? Pero la problemática es básicamente esta. Ya. Los técnicos de medio ambiente de Pájara que tenían que firmar los permisos, pues no están con capacidad porque te dan los permisos a 3 meses. La industria no acaba de asentarse en Fuerteventura y sobre todo por problemas interadministraciones, o sea, medio ambiente, política territorial, nadie sabe bien exactamente a qué normas atenerse. ¿Tiene la consejera en mente, ya que tiene estas dos áreas, pues bueno, me imagino que con la consejera de medio ambiente también, valorar esta vigilancia, ¿no?, para que efectivamente haya industria en este sentido? Porque a día de hoy yo creo que hay 0 empresas dedicadas al cine en Fuerteventura ahí en este sentido, pero bueno, hay una señora en Tindaya que se dedica a localizar y poco más, ¿no? Mucha gente se llena la boca, ¿no? Es el futuro y demás, pero las productoras son todas de fuera.
El tema de la industria del cine, lo que te decía antes, yo sí siempre he creído en ella.
Pero me entiende que creo que la cortapisa está en la falta
de personal. Sí, te entendí perfectamente. Bueno, primero te quería explicar eso. Que es un tema en el que sí, también, que siempre he creído y creo que tenemos muchas posibilidades y un potencial maravilloso. Yo ahora me encuentro en el departamento, la persona que más o menos lo lideraba se va al gobierno de Canarias, como sabes, la técnico que me han dicho que es muy buena, pero está en este momento de baja, y una chica administrativa que es una pasada, que ahí está esperando que yo le haga caso porque estoy apagando fuegos en ordenación del territorio.
Y que haya alguien más, ¿no?
La pobre, esta mañana estaba viendo mensajes, correos electrónicos de ella, tal, consejera, digo, espérate un momento que hay 3 parques que hay que presentar alegaciones y no sé cuánto. Definitiva. Lo que sí que le he dado prioridad también, que irá al Consejo de Gobierno mañana, que ahí tenemos Consejo de Gobierno, es el informe único que establece la ley del suelo, que además es obligatorio y no se había hecho. Por eso te decía que el equipo es poquito, pero que tiene gran potencial. Lo prepararon en un tiempo récord. La ley del suelo te mandata a crear un órgano único que informe todos los expedientes, o sea, todos los que unifique todos los informes que le piden al cabildo. ¿Por qué? Un tema como el de las películas, o también los eventos deportivos, pues tenían que pedir permiso aquí, allí, a carreteras, al otro, se le iban los 3 meses. Pues lo que se llevará es una orden de servicio mañana a Consejo de Gobierno en la que se crea ese aparato, ese consejo, en el que lo liderará Ordenación del Territorio, si tiene que informar. Será la presidenta, el consejero o consejera del área y el secretario que actúe, el jefe de servicio del área. Estarán principalmente los que van a componer ese órgano que se va a crear: Carreteras, el Consejo Insular de Aguas, Patrimonio Histórico, Deportes y no me acuerdo cuál otra, ya se me fue. Cinco. Y Medio Ambiente, efectivamente, Medio Ambiente. Ese va a ser el órgano que elevará un informe único al Consejo de Gobierno para cada evento, para no tenerlos por el cabildo perdiendo el tiempo y después se contradecían, a lo mejor, yo qué sé, los condicionantes, se contradecían y sé cuánto. Pues ese es el primer paso que vamos a dar, que se llevará a Consejo de Gobierno mañana.
Un gran paso, efectivamente, es la forma de... Pero también entrarán en coalición.
Después hay otro tema, pero te digo, como no me ha dado tiempo y no tengo ni con quién sentarme para que me lo explique, o si estamos en ello, pero el primer día que sí que me pude sentar con la persona que se va al gobierno, me decían que se estaba pensando en una especie de... no ordenanza, pero bueno, una serie de requisitos o acuerdos que se iban a firmar con los ayuntamientos para precisamente lo que estás diciendo. Debe ser que ya lo llevan trabajando hace tiempo, las dificultades que se está encontrando el sector. De lo que te decía, en plan cabildo es lo que yo puedo solucionar inmediatamente, pero con los ayuntamientos. Y por lo visto tienen un trabajo iniciado ahí en ese sentido, en fase como de borrador, de a ver cómo se podría articular con los ayuntamientos.
Pues es interesante porque el sector no existe en la isla. El sector existe en otras islas y vienen a la isla a funcionar. Pero si hay normativa y hay maneras de que pueda establecerse un sector boyante en la isla de Fuerteventura, pues seguro que hay empresarios o incluso creadores que estarán bastante interesados en esto.
Bien. Nereida Calero, además, es consejera de presidencia. Y está poniendo manifiesto a lo largo de este programa de la falta de músculo técnico para trabajar, pero también se ha puesto sobre la mesa la marcha de secretario de Pleno, la marcha de secretario del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, como viceconsejero, creo que la figura al gobierno de Canarias. Claro, hablamos también de como viceconsejero se va de la Fideicomisión, pues en este caso Horacio Pierre. Pero es que además se ha marchado el gerente del patronato. Y así, eso es lo que yo conozco hasta ahora, pero así estamos viendo, además de baja por enfermedad y por en el caso de la técnico de Fideicomisión, pues por maternidad de una sobrina nuestra, además, bueno, pues en este caso, ¿hasta dónde llega esa merma que está teniendo el ritmo del cabildo en Ciudad de Fuerteventura?
No quiero pensar que la gente echa a correr cuando trabaja.
No, porque estamos hablando de algo serio, o sea, estamos hablando de gente muy cualificada.
Son perfiles muy técnicos.
Claro, son perfiles muy, 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 muy cualificados, con muy en lugares muy estratégicos de la isla de Fuerteventura. ¿Hasta dónde llega la sangría del cabildo? Porque entonces... Habrá que poner un torniquete.
En cuanto a presidencia, me decía, en presidencia ahí...
No, digo, porque como es consejera de presidencia, pues...
No, lo digo porque también, ¿no?, de ahí, de la consejería de presidencia, depende precisamente la secretaría general de lo que es el cabildo, secretario del pleno, depende de orgánicamente, organizativamente, de esta que me ha tocado de presidencia y también la de la comisión, los consejos de gobierno, y lo que decía antes del servicio de régimen jurídico y todas esas cosas. El secretario, como decía, se va. La persona llamada a suplirla precisamente es mi jefa de servicio de ordenación del territorio. como así, ¿no? Yo me eché a temblar porque encima parece que puede ser incompatible. Pero bueno, viene una chica que ha sacado la plaza para suplir, como sabían, está cubriendo provisionalmente una funcionaria, lo que es la secretaría del Consejo de Gobierno. Ahora parece que llega una chica que está muy cualificada, que es la que está en Antigua ahora, Raquel. Ella va a asumir eso y a ver si pudiéramos contar con ella para más cosas que lo que le establece la ley. Y esperando estamos, porque por lo visto parece que es una gran profesional y si se presta a darnos ayuda en otros ámbitos, sí que ahí podemos sacar un poquito de músculo y cubriendo esas plazas que te decía que andan vacantes de los de juristas y de equipo más técnico.
¿Terrorito o señor?
No, es importante lo que decía Santiago antes. Hay que tener en cuenta que vienen tiempos de restricciones en cuanto a contratación. Y,
si no se aprovecha lo que queda de año.
Es una cuestión de
sí, que probablemente entre también rápido. Y nos hablan de la regla de gasto que puede que entre y todas esas dificultades. Pero claro, todo eso. No, además,
se da por ello, en el pleno de investidura, todos los partidos daban por ello que vamos a volver otra vez, pero además por imposición de Europa, no se quiere reconocer por los partidos en esta campaña, porque bueno, no se quiere hacer frente a esa realidad, se parece todo, se vende como que va muy bien, pero sí que es verdad que en el debate de Estado Nacional, es que parecía un debate de Estado Nacional, cada uno iba a vender su moto. En el debate de investidura de la pasada semana, el martes y miércoles de la pasada semana, todos los partidos admitían que efectivamente viene un recorte de en el gasto público impuesto por Europa. Y viene Alemania y ya ha entrado en recesión, o sea, ya no es una historia que uno que viene el lobo, no, el lobo está aquí y no es que se llama Partido Popular, es que es la situación económica que existe, algunos lo quieren utilizar como quieran, pero ahí va a haber recesión, volvemos otra vez, estos 4 años que ha tenido la administración en Canarias no la va a tener, no vamos a tener, esos 10.000 millones de presupuesto del gobierno de Canarias, 40.000 millones que no sabemos que se ha gastado, no lo vamos a tener. Y eso encadena a cabildos y ayuntamientos. O sea, no es ninguna tontería.
Es una pena,
y eso, si además te lleva una restricción en la contratación, como pasó durante todo el tiempo, bueno, hasta menos esta legislatura, con el que se abrió por la pandemia, estamos hablando de que o se busca la solución en lo que resta de año, o sencillamente lo tiene muy peliagudo los ayuntamientos y cabildos.
Santiago, no asuste más a la consejera, hombre, la pobre.
No asuste a la consejera, doy, como dice el otro, son datos y no relatos.
Ustedes, si suelen
tapando la historia.
Los informativos de Euronews, que es la televisión
lo está diciendo.
De la Unión Europea, hay debates ya donde se habla de que Europa está ya ordenando el recorte, año que viene, el recorte del gasto.
Claro.
La regla de gasto va
a entrar. Donde único no se está discutiendo ahora mismo, sino se está ocultando y además disfrazando la realidad, es en España, porque estamos en un proceso electoral, pero en el pleno del otro día se puso de manifiesto, pero efectivamente en las reuniones que están habiendo ahora mismo de Europa, estamos ante una situación realmente grave. Alemania está en recesión.
Sus debatitos allí con gente, con los diputados, con cargos de distintos cargos de distintos estamentos de la Unión Europea y bueno, afrontando el tema de que viene el recorte del gasto.
Hablando aflojando a lo más orero, no aflojamos. Pasamos de una regla de gasto a despilfarrar, y lo sabemos todos, a despilfarrar. Pero hasta lo que hemos visto hasta en fiestas, lo que no está escrito. Entonces luego pasamos a estas. ¿Y sabes la pena de todo esto? Es que al final, espero que no, pero puede ser otra legislatura perdida, en el sentido de que ahora, por ejemplo, nosotros, todo lo que nos está pesando para el personal, imagínate, pero todo este tiempo que pierdes en ordenar todos esos cambios del año ese electoral, ordenar todo el personal para tener los equipos montados y ser potentes. Pero claro, como bien dices, eso habría que hacerlo para allá, el presupuesto ahora de este año ya correr y meter todo lo que tiene que meter antes de que entre la regla de gasto esta, si entra en enero, porque si no, claro, todo lo que tienes previsto hacer, aunque consigas el personal, después con personal vas a tener la dificultad que estaba diciendo Josécho, de contrataciones, de no sé qué.
Claro, por eso también intentaba antes que comentar con la consejera si efectivamente hay una voluntad política, porque no es solamente que Coalición Canaria y el Partido Socialista estén en esto, el Partido Popular y los otros grupos un poco minoritarios, no sé la constancia que tiene, pero deberían, ¿no?, de echar el resto en esta legislatura, porque sin PIOF o sin ordenamiento, tanto en Cabildo como el resto de instituciones, probablemente la isla pueda entrar en una fase pues bastante problemática, porque no solamente es Alemania la que entra en crisis, Inglaterra está en crisis.
Sí. Francia va camino.
En fin, son déficits públicos muy importantes y niveles de inflación por encima del 8 o 9%, ¿no? Se complica la situación y preguntaba antes por eso, esa unidad política que debe trasladarse incluso a la sociedad para poder tener argumentos y recursos.
El cabildo, como los ayuntamientos, entra en las vacaciones.
Ya, pero en fin.
Llegamos de vacaciones y ya tiene que empezar a trabajar el presupuesto. Y cuando te das cuenta, te esperas a que se apruebe el presupuesto y te sitúas en la aprobación del presupuesto al final de en diciembre y que entre en vigor en enero o febrero. Y en ese momento te vas a poner a pensar en personal, sí, se complica. Y si ya está impuesta el control del gasto y la contratación, automáticamente tenemos 4 años.
Jodido,
y Fuerteventura del Caribe. Y Fuerteventura del Caribe.
Por eso la voluntad es importante.
No, estamos en julio.
Voluntad sin duda, pero sí es verdad que somos conscientes de las dificultades.
Sí, sí, obvio. Pero si todos los grupos intentan tirar de este carro puede caminar. Ahora, en fin, esas circunstancias tienen que darse.
Sí, sí, pero hay que ponerse las pilas.
A eso me refiero.
Hay que ponerse las pilas. No hay tiempo. No hay tiempo para lamentaciones cuando las cosas se saben, además. No, o sea, no sé cómo se plantean ustedes a cometer toda esta situación, si ustedes están ya en la discusión, me refiero a ustedes, el grupo gobierno, si están en la discusión de, oye, que fíjate que ya no es una persona que se marcha, que es que
nosotros tenemos ahí a tope una persona, por eso te digo, sí, sí que considero que tenemos muy buen equipo, todos. Tengo que decir que los consejeros que llegan repetidores de la legislatura pasada, desde el primer día, aunque les toquen otras áreas, por lo menos ya tenemos todos la suerte de que saben de quién tirar, saben cómo moverse, saben dónde sentarse. Otros, los que somos novatos, pues todavía estás hasta saber quién se encarga de, y sabes, esas cositas que pasan cuando tú llegas a un sitio, quién es el encargado de o quién tiene no sé cuánto, ni siquiera lo que depende directamente de ti, es un disparate, ¿no? La primera semana la pierdes así y demás. Te decía que la compañera Nuria Cabrera, que tenemos la suerte de tenerla en el equipo, que es que conoce la casa perfectamente porque era trabajadora de la casa, ¿no? Entonces, todas las áreas que ella lleva, personal, contratación, lo maneja magníficamente. Está, a tope 100%. Ahí estamos todos como muy, muy, muy tranquilos con ella, porque todos, bueno, la volvemos loca, la hemos vuelto locas todos persiguiéndola por los pasillos con nuestras necesidades de personal y tal. Ya hemos tenido también esas reuniones en las que nos hemos sentado a decir, oye, que esto. Ahora se tendrá que priorizar, porque claro, todo es una prioridad. Lo que les decía antes del transporte, es que la gente, el trabajador que sale por la mañana, que resulta que va a coger la guagua llena, no tiene cómo llegar al centro de trabajo, pues dígame si eso no es importante. Y claro, todos necesitamos, y como te decía, la volvemos loca. Ella quiere agilizar el presupuesto lo máximo posible, ha adelantado todos los plazos y nos está pidiendo a los departamentos ya el borrador de lo que necesitamos de nuestro presupuesto. En personal está haciendo encajes de bolillo, porque todo, como saben, luego se tiene que negociar con las mesas de negociación, los sindicatos, todo lleva un proceso que no es tan fácil como decir, esa plaza, mira, está vacía, venga, sácame uno de la bolsa de puerto y me lo metes aquí. No, tampoco las cosas son así de sencillas, están las promociones internas, hay mucha burocracia, muchas cosas, que sí que son derechos, por supuesto, que tienen los trabajadores y la organización que tengan los comités de empresa y demás en las instituciones, pero que también son cosas que ponen más dificultad en plazo a todo lo que quieres hacer inmediatamente. No puede ser así, ¿sabes? La gente dice, no, pues tienes una vacante, pues cúbrela, no sé qué, mira que... No es tan fácil. Pero tenemos la suerte, lo que te digo, de tener a Nuria Cabrera, que tiene una experiencia magnífica y que sin duda va a ir mucho más rápido y con un trabajo mejor hecho que si lo hubiese tenido que asumir una persona nueva.
Don Terorito.
No, que bueno, que efectivamente que cubrir vacantes lleva un proceso y lleva un tiempo, no es hoy aquella persona mañana que venga para acá y se siente aquí y empiece a trabajar, ¿no? Lleva un proceso y va de largo, ¿no? Yo no sé si el tiempo que nos queda, yo lo que pues desearle suerte a la consejera, a los grupos de gobierno, a los grupos de la oposición, que les vaya bien, porque de que nos vaya bien a todos los demás depende mucho también que le vaya bien a ustedes en la gestión del gobierno, ¿no? Y por lo demás, pues está aterrizando y había algunas cositas más que se podían plantear, pero esas las dejamos para más adelante.
¿Ves? No las puede plantear, si se la puedo contestar, te no, la contesto. Hombre, quiero decir
un poquito más áspero el tema, pero que bueno. Están la gente que viene por aquí está aterrizando. Pues,
dale 100 días, Tero. Pues, ¿no?
Por eso digo que, hay que esperar y bueno, ya hablaremos.
A lo mejor si me la dice hoy, tengo la excusa de que no tengo los 100 días y después ya vengo a preparar con la respuesta.
Yo voy a seguir machacando con el tema del planeamiento, con ese tipo de cosas. Con el tema de patrimonio, que bueno, aunque usted no sea directamente, pero bueno,
influye. He tomado nota de todas maneras aquí de lo que me decía de los hornos de cal para influye, comentárselo al compañero Arraico León.
¿Me entiendes? Y
de que lo mismo.
Y eso, y el deterioro del medio, que bueno, que en Fuerteventura hay que ponerle freno de alguna manera. Yo no me preocupa tanto el tema de de planeamiento, en el sentido de que si no hay inversión, ¿por qué no hay planeamiento? Bueno, nosotros ahora no estamos necesitando esas grandes inversiones, porque primero no tenemos ni dónde meter a la gente que podría venir con el tema de la falta de vivienda, con, ¿me entiendes? Pero me preocupa más el tema de, pues eso, del deterioro del medio ambiente, de todo ese tipo de cosas, de las cosas que hace Costa y de las que no hace. Pues, por ejemplo, vamos, que por lo demás, bueno, pues yo...
Puede parecer una tontería, pero no solamente no tengamos planeamiento que donde van las cosas.
No,
tenemos problemas de agua y por tanto hay que planificarlo. Tenemos problemas energéticos, hay que planificarlo.
Prioridad
tenemos
absoluta.
Imposibilidad de colocar nada porque en todos sitios hay problemas, hay discusión.
Prioridad absoluta.
Cuando no es el tema paisajístico, el tema de la zona o el ruido. O sea, hay que intentar poner orden en todo
eso.
No
cabe más excusa. Que no me preocupa el tema del planeamiento cuando se... No, es que no vienen inversiones, grandes inversiones, no hay programadas, que yo sepa, en Fuerteventura, una gran urbanización nueva, más crecimiento, y si no tenemos ni dónde alojar a la gente, porque no, los hoteles ya no tienen camareros, no tienen personal, porque es que no tiene...
Esta semana estaba planteado el alzamiento de 60 y tantas personas ocupas en Corralejo.
Claro.
Estoy hablando de una zona, la zona donde está un supermercado conocido, que las personas que están ahí no son ocupas porque sí, son gente que trabaja, pero que están ocupándose mucho tiempo porque no tienen dónde alquilar.
¿Dónde quedar?
Hay personas que hay en esas casas que trabajan hasta dos personas, pero con el sueldo de los dos no le da para alquilar. Y si tú le diera, no tienen para alquilar. Me consta que el ayuntamiento está parando y que la Guardia Civil está en y hasta los juzgados están parando, al menos ahora que ya entra el verano, la ejecución, el alzamiento de 60 y pico familias en Corralejo solo, y viene fuerte la película.
Santiago.
Y hay que pararlo, porque lo que no puede ser es lo que está pasando. O sea, se está ocupando de 10 en 10. Aquí en Puerto Rosario la situación es realmente grave y el movimiento raro también. Pero la situación no, yo no estoy viendo, está todo el mundo recién llegado a todas las instituciones, yo lo generalizo, pero yo no estoy viendo que haya preocupación, o al menos no se manifiesta, por la situación que estamos viviendo. Es grave.
Ayer, ahí lo dejo. Uno de los documentales de ayer, Santiago Núñez Unió, la gente se está marchando de Irlanda, sí. La gente joven, se está yendo a vivir a otros puntos de Europa, porque los alquileres en Irlanda no los dejan vivir, son insoportables. Una chica que había vuelto a casa de sus padres, a la misma habitación que había ocupado cuando era una niña, y ahora tiene 30 y pico años. La gente se está marchando de Irlanda por el tema de los alquileres, que son insoportables. Y no hay vivienda pública, no hay vivienda para alquilar, no hay vivienda...
José Yuerma.
Despedido. Sí, nada, para despedir también, pues bueno, mucha suerte a la consejera, efectivamente su suerte será la nuestra. Hay que ordenar el territorio, hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con consenso de la sociedad más obrera. Y lo que comenta Tero, en fin, no hay grandes obras, básicamente porque no hay ordenación. Y a lo mejor a ti no te importa, pero a mí sí me importa vivir en un planeta que se pone a 50 grados ahora mismo en Estados Unidos. Y eso sí me importa. Y si seguimos quemando combustible y no tenemos renovables, hay que ordenar las renovables, sí, y eso sí, es muy importante.
Yo digo que no me preocupa el tema de planeamiento solamente en el aspecto ese que dicen. No, hombre.
Grandes inversiones también.
Las grandes inversiones, pero bueno, vamos a dejarnos ir inversiones porque...
Y sobre todo ordenación del suelo para que haya vivienda para la gente que viene a vivir y que vive
en Fuerteventura. En ese aspecto sí.
Yo no voy a pelear más contigo,
Ni yo le voy a dejar. Doña Nelly, adiós. Gracias por acompañarnos en este último análisis de temporada. Hasta septiembre, que nos volvemos a encontrar, ya que esta semana estamos acabando la programación y la culminaremos con la cobertura de las elecciones el próximo domingo. Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Tengo que reconocer que venía aquí con el nivelazo de estos señores que traes, pero mira, me alegra que sean el blanco y el negro y que entre ellos también discuten y tal, eso es interesante.
Oh, él discute conmigo, yo con él no.
Les tenía miedo, pero ha sido un placer. Muchas gracias.
Muy bien, hasta gracias siempre. Nos quedamos ahora con una pausa para la música y la publicidad. Volvemos de inmediato y continuamos hoy como cada día. Continuaremos caminando nuestra programación hasta llegar con otra mirada. Espacio realizado por Eddie Fuer y el amigo Samuel. Saludos.